La siguiente pastorela bíblica de Navidad, titulada El verdadero significado de la Navidad, está basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 14, y otras citas bíblicas, y se celebró el 5 de diciembre de 2014 por el grupo Mateo 5:14.
Noticias frescas del Medio Oriente. La Voz Medio Oriente ha llegado a su final. El ganador fue Abdel Bari con su éxito Ovejita, ¿dónde estás?, dejando boquiabierto a los jueces. Gracias a la alerta Amber, encontraron el camello desaparecido hace 3 días. La policía lo reporta estable. El barco con el paciente contagiado por ébola llegó a la capital ayer. Los médicos lo pusieron en cuarentena. Ahora pasemos a lo más importante. Hoy, en la ciudad de Jerusalén, sumo sacerdote en turno, Zacarías, aparentemente experimentó algún tipo de visita angélica durante su servicio de quemar incienso. Sacerdote Zacarías, de la clase de Abdías, tardó mucho más del tiempo esperado para salir del templo, lo cual provocó preocupación de parte de los otros sacerdotes y de la multitud que estaba fuera esperando. Según esto, testigos oculares en el templo hoy a las 14 horas. No hemos podido contactar al señor Zacarías debido a que no puede hablar. Sin embargo, hemos podido contactar a su esposa, Elisa, también de las hijas de Aarón. Vamos con nuestro reportero Benjamín, hijo de Tíquico, desde el centro de Jerusalén en vivo. Benjamín, estamos contigo.
Gracias, Lucas. Aquí estoy, enfrente del magnífico templo de Herodes en Jerusalén. Estoy acompañado por Elizabeth, esposa de Zacarías, quien ofrecía incienso en el santuario hoy. Señora Elizabeth,
esto es tan emocionante al estar en la tele. ¿No te importa que saque una foto? Pues ya sabes, para el Face.
Señora, no olvides usar arroba ellas en noticias oficial cuando subas esa foto. Ahora, ¿me podría decir qué pasó hoy en el templo?
Bueno, como usted sabe, a mi esposo le tocó en suerte ofrecer incienso hoy en el santuario.
¿Quién eres? ¿Esto es una visión? ¿Eres un ángel? ¿Cómo entraste?
Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
¿En qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es avanzada.
Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás sin internet, Twitter y WhatsApp hasta que esto se haga. Perdón, siglo equivocado. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que esto se haga. ¡Zacarías! ¿Por qué estás tan alterado? ¿Acaso no estuvo bien la ofrenda del incienso? ¡Pareces haber visto un fantasma! Pues así fue, señor Zacal. Venga, ven.
Gracias, señora Elizabeth. Por no haber confiado en la palabra de Dios, el sumo sacerdote Zacarías quedó mudo. Es una enseñanza para nosotros, que debemos siempre confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Soy Benjamín, este es mi reporte, Lucas. Regresamos contigo al estudio.
Gracias, Benjamín. Ahora tengo a Mateo, mire usted, Mateo, hijo de Jotam. Tiene la historia del nuevo censo de César Augusto. Mateo, estamos contigo.
Gracias, Lucas. Como todo Israel sabe, miles de personas han tenido que dejar sus hogares para cumplir con el edicto de Augusto César, que todas las personas tienen que ser empadronadas en su ciudad. Esto ha implicado para muchas personas incomodidades, gastos y aún peligros. Disculpe, señor, soy Mateo, de la estación israelita. ¿Cómo se llama?
Soy José y mi esposa María viaja conmigo.
¿De dónde vienen usted y su esposa?
Desde Nazaret de Galilea.
Entonces ha sido un viaje muy largo.
Sí, muy largo.
¿Y a dónde van?
A Belén.
¿Y de dónde? ¿Y por qué no pudo registrarse en Nazaret?
Porque soy la casa y familia de David y Belén es la ciudad de David.
Veo que su esposa está embarazada, digo, muy embarazada.
Sí.
Está a punto de dar a luz.
¿No es un poco difícil y complicado tener que dar luz en una ciudad donde no conoces a nadie?
Así es, pero nosotros confiamos en el Señor, que nos ha guiado hasta ahora y nos cuidará a nosotros y a nuestro bebé.
Pues, qué buen ejemplo son para nosotros. Mucho éxito con el nacimiento de ese bebé.
Gracias. Perdón, pero tengo que retirarme para buscar un mesón donde pasar la noche hoy. Adiós.
Soy Mateo, reportando desde Belén. Regreso al estudio contigo, Lucas.
Gracias, Mateo, por ese interesantísimo reportaje. Noticia de último minuto. Está llegando esto. Parece ser que en las afueras de Belén, unas pastoras pretenden de haber visto una visión de ángeles mientras cuidaban a sus ovejas. Nuestro corresponsal Benjamín está en las afueras de Belén con el reporte. Estamos contigo, ¿ven?
Gracias, Lucas. Los pacíficos campos afuera del pueblo de Belén no es donde uno esperaría encontrar las noticias de primer plano. Sin embargo, en medio del silencio y tranquilidad de este lugar, unas pastoras pretenden haber visto una visión de ángeles mientras cuidaban a sus ovejas. Tengo aquí conmigo a una pastora, la señora Esther. Señora Esther, por favor cuéntenos el acontecimiento de esta noche.
Sí, señor Benjamín. Mis compañeras y yo estábamos en las afueras del pueblo donde velamos y guardamos las vigilias de la noche sobre nuestro rebaño.
Y aquí se nos presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor nos rodeó de resplandor y tuvimos gran temor.
¡Hey! Me están entrevistando a mí, no a ti.
No sé por qué, yo tengo mucho más paciencia que tú. Además de belleza y oratoria. También, mira mi perfil. Perfecto, ¿no? Sobre esto, siempre he querido ser actriz. Este es mi momento en el sol. No puedo dejar pasar este momento sin sacarme la selfie. Y ahora, une con el reportero para que todo el mundo sepa que estuve en la tele.
Perdón, ¿podríamos continuar con la entrevista?
Sí, perdón.
Señor Benjamín, ahora sí. Bueno, pues ya es tarde, y ya casi todas las ovejitas están dormidas. Pienso yo tomarme una pequeña siesta.
¡Buena idea! ¡Yo también! ¡Espérate! ¿Qué es aquella luz?
¡Se está acercando! ¡Y es cada vez más fuerte! ¿Qué es? ¿Es un helicóptero? ¿Es un asteroide? ¿Es un ovni?
he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
¿Un Salvador?
¡Ya llegó el Mesías!
¿Aquí es Belén?
Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Entonces, voy a traer mis cámaras y entrar con ustedes para el beneficio del público de EIS Noticias Israel. Aquí, en un pueblo totalmente desconocido, hemos presenciado visiones de ángeles. Ángeles que dicen, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Será el Mesías que hemos esperado durante tanto tiempo? No se vayan de Estación Israelita para completar la noticia. Regresamos contigo al estudio, Lucas. Aparentemente estamos teniendo problemas con la transmisión aquí. Lucas, ¿estás ahí, Lucas?
Gracias, Benjamín, por otro oportuno reportaje. En otras noticias, hoy, en la capital de Jerusalén, el corresponsal del Palacio de Herodes reportó la visita de dos extranjeros al palacio.
No toca ahora.
Nuestro corresponsal Mateo está en el palacio con la noticia completa. Mateo, estamos contigo.
Gracias, Lucas. Estoy aquí en la venta nocturna del Palacio de Hierro. Perdón. En el Palacio de Herodes, donde hay mucho alboroto por la llegada de dos extranjeros que han llegado, según ellos, en busca de un nuevo rey de los judíos que ha nacido. Disculpe, señor mago, ¿no se supone que debe haber tres reyes magos?
No, la Biblia dice cuántos había.
Y no somos ni reyes ni magos, solamente somos estudiantes y buscadores del Dios de los cielos.
¿Pero no se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar?
No, esas son leyendas. Simplemente somos hombres eruditos que hemos estudiado las profecías hebreas. Y vimos las profecías del libro de Daniel en la Biblia, y así nos dimos cuenta que la llegada del Mesías estaba cerca.
Y hemos venido a conocerlo.
Y luego, ¿cuál es la controversia?
Pues, como venimos en busca de un nuevo rey, vinimos al palacio, y así es como conocimos al rey Herodes.
Eruditos, qué aburrido. Tú sabes que quiero jugar FIFA 15. Y además, ya empezó mi telenovela favorita, La Malquerida.
¿Qué voy a hablar con unos integrantes del Oriente? ¡Qué flojera! Cancélamelos, ¿no?
Es que han venido de muy lejos, su majestad.
Está bien. Ni modo. Pásalos.
Rey Herodes, damas y caballeros de la corte, les presento a los Reyes Magos.
¿Magos? Yo no ordené magos. Ni siquiera es mi cumpleaños.
No son magos, son los estudiosos del Oriente de los que le dije.
Ah, sí.
¿Y dónde está el rey de los judíos?
Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Perdón, ¿cómo? ¿Rey de los judíos? Entonces, ¿qué soy yo?
Perdóneme, mi señor, pero la aparición de la estrella confirma lo que hemos estudiado en las escrituras hebreas, que el verdadero Dios de los judíos, el Mesías, ha venido.
¿Qué usted no estudia las profecías hebreas? Son las escrituras de ustedes, los judíos. ¿Cómo es que usted no sabe de este grandioso acontecimiento?
¡Silencio! ¡Traigan a mi gente! ¡Traigan a un sacerdote!
Por favor, ya no grite, mi señor.
Estos cerebritos me dicen que el Antiguo Testamento profetiza que ya viene un Mesías,
un rey de los judíos.
Sí, su majestad. Lo que le dicen los magos es cierto. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias al Mesías que fueron cumplidas en Jesucristo.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros.
¿Dónde van a ser el Cristo?
En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén de la tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
¿Qué? ¿Cómo creen? Digo, qué interesante. Qué bueno que me lo dice. Magos, continúen su camino. Sigan a la estrella y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando lo hallen, hacédmelo saber. Para que yo también vaya y la adore. ¿Qué hacen bebé aquí? ¡Todo fuera! ¡Lárguense!
Rey de los judíos.
¡Ja!
Guiador de Israel.
¡Ja! Yo soy rey, yo soy guía y nadie más. Thank you.
Cabe mencionar que nosotros los magos solo estamos aquí por consideraciones prácticas, ya que en realidad nosotros llegamos a visitar al niño Jesús cuando ya tenía más de un año de edad. Pero sigamos.
Hombre, tenemos estos humildes obsequios para su hijo.
Oro, incienso, mirra. Estos son los dignos de un rey.
Y además, unos chocolates por el público.
Hasta aquí.
Yo te regalo después mucho.
Síguenos en Twitter, @JesúsNuestroSalvador. Y en Facebook, dale like en la página Jesús Vive. Y en Instagram, el verdadero significado de la Navidad. Así terminamos nuestro noticiero de esta noche con estas impactantes noticias del Medio Oriente. Este es Lucas, hijo de Acá, desde los estudios centrales en Tel Aviv, Israel. Buenas noches. Hace 2000 años, en el momento exacto de su plan, Dios nos mandó un Salvador.
Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Pero, ¿por qué necesitamos a un Salvador? ¿De qué nos tenemos que salvar?
Pues, de nuestro pecado. Porque ciertamente la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Y también dice... Y también dicen que la Biblia, la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios.
Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, ni siquiera con buenas obras. La Biblia dice que nosotros, que todas nuestras buenas obras no pueden pagar ni un pecado. Pero Cristo vino precisamente a eso. Él vino a pagar por nuestros pecados. El niño que nació en Belén creció y nunca pecó en toda su vida porque era Dios hecho hombre.
También la Biblia dice que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Y cuando murió dijo, consumado es. Él cumplió lo que había venido a hacer, lo cual fue reconciliarnos con Dios Padre. Lo único que nos queda a nosotros es aceptarlo. Cristo es el regalo navideño de parte de Dios para con nosotros. Ese es el verdadero significado de Navidad. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
El verdadero significado de la Navidad. Son tiempos de mucha confusión. Estamos realmente perdidos. En este mes se va a vender más licor que en todo el año completo. En este mes habrá más accidentes, muchas más fiestas. Y después del 31 de diciembre vendrá la cuesta de enero. No solamente económica, porque te vas a gastar todo el dinero, sino principalmente que será una cuesta emocional. Está comprobado que en el mes de enero, principalmente en los primeros días de enero, hay más suicidios que en el resto del año. La gente no encontró en las fiestas, en el licor, en los regalos, apaciguamiento para su corazón. Y terminó la fiesta y continuaron los problemas, la depresión y todas estas cosas que nosotros conocemos ampliamente. Pero la Biblia tiene un mensaje maravilloso que es para el individuo, no es para las masas. Estamos equivocados si pensamos que Jesús predicaba a mucha gente. Ciertamente lo hizo en pocas ocasiones. La mayoría de las ocasiones era un mensaje individual. Y esta noche es un mensaje individual para ti en lo personal. Y en la presentación de esta pastorela estamos realmente celebrando el evento más trascendental de la historia. La venida de Dios a la tierra para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que tú no puedes entrar al cielo. Los pecadores no entran al cielo. Entonces, ¿para qué hizo Dios el cielo? ¿Será ciertamente un lugar totalmente vacío? No. Él mismo arregló el problema que tú tienes, diciendo allí en la cruz, consumado es. Yo pago las demandas de Dios para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se pueden pagar los pecados más que con sangre. La sangre de aquel que nunca pecó, que fue Jesucristo mismo. Él nunca pecó. Él vivió la vida que tú debiste haber vivido y que no has vivido. Él fue tu sustituto en la vida. Y Él ahora quiere ser tu sustituto en la muerte. Y pagar por tus pecados para que tú no los tengas que pagar. Y puedas poder llegar al cielo. Puedas llegar al cielo basado en un regalo de Navidad a tu favor que alguien hizo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo que dar lo que más precioso era para Él, su unigénito Hijo. Dios no tenía más que un Hijo. Y lo mandó a la muerte más cruel, más terrible. La Navidad realmente es sangre. Es la muerte de Cristo a tu favor. Tal es el caso que cuando Cristo estuvo allí en la cruz durante 3 horas en total agonía física, Él tuvo que gritar por la agonía más terrible que tenía, que era la separación de su propio Padre. Dice la palabra de Dios que Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez en toda la eternidad, una armonía absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre, con la excepción de esas 3 horas, en donde Cristo no puede llamarlo Padre. Porque no es su Padre en ese momento. Él está pagando el infierno que tú mereces para que tú no lo tengas que pagar. Él está pagando por cada uno de tus pecados presentes, pasados y futuros, para que tú puedas llegar al cielo. ¿Sabes? Ese es el regalo de la Navidad. El maravilloso regalo que Dios da a todo aquel que quiere. Y no tiene que ser en la Navidad. Yo recibí ese regalo y me lo apropié para mí mismo ese 28 de febrero de 1977, cuando en el vacío total de mi vida, a mí me habían dicho que hay que subir la cuesta de la fama y del dinero y del prestigio, y el llegar allá arriba y encontrarte totalmente vacío fue ciertamente una terrible desilusión. Era un camino equivocado. El mundo nos predica todo equivocado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que te puede dar satisfacción. Él es el que puede darte una vida llena aquí en la tierra y además regalarte la vida eterna, porque tú nunca te la podrías ganar, puesto que con un pecado ya la habrás perdido. Él gritó: consumado es. Todo está pagado para que cualquiera que quiera pueda entrar al cielo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Ese es el gran regalo que no pasa de moda, que no se consume, que no se rompe, que no se pierde, que siempre estará allí y que inclusive lo puedes tener a la mano para aquel día en que tú tengas que partir de la tierra y dar cuentas al Creador. Y que Él vea ese boleto que se llama Jesús y entres a la vida eterna sin más trámite, porque Él pagó por tus pecados. En esta noche hay un pequeño pasaje de lo que dijeron los muchachos, que inclusive me gustaría hasta leerlo físicamente, aunque lo tengo memorizado. Pero aquí en el capítulo 2 de Lucas, que es donde estamos viendo este pasaje, y lo voy a leer. Dice: había pastores en la misma región, Lucas 2, versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es lo que yo quiero enfatizar a continuación. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tuvo que haber sido un milagro que ese bebé naciera en un establo. ¿Cuántos bebés se nos mueren allá en los hospitales con todas las prevenciones médicas de gran tecnología que tenemos? Y allí en el establo, en medio de las vacas y la suciedad y un pesebre todo sucio, allí nació Jesús. La enseñanza es maravillosa, porque Él quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él conoce toda tu vida mejor que tú. Él sabe de tus envidias, de tus celos, codicias, mentiras, calumnias y tantas otras cosas que inclusive yo no tendría que definirte, porque tú las conoces, ya que las has tenido dentro de tu vida. Y ellas te tienen separado de Dios. Y ellas te tienen en un pesebre realmente muy sucio allá adentro, con muchas cosas y muchas situaciones en donde Dios podría decir: yo no entro a ese lugar. Está terrible. No podría ni limpiarlo, ya está ya está fuera de esperanza, ese ya no lo sigo. Pero no es así. Él nace en un pesebre para indicarte que Él quiere nacer en ese pesebre de tu corazón. Él quiere regalarte la vida eterna. Él la regala. Dice el versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Estamos muy distraídos, tenemos muchas cosas que hacer. El trabajo y la escuela de los niños y el coche que vamos a comprar y dónde vamos a pasar la vacación y a quién le vamos a regalar y con quién vamos a cenar. Y además hay un pleito ya porque hay que ir con tus suegros o con mis suegros, pero realmente tus papás fueron el año pasado y me dijeron que no, que yo no quiero ir, y mil líos. Y se nos olvida el del cumpleaños. Inclusive no llegamos a las 12, ya se durmió con 4 botellas por ahí este tipo, y el otro que no le habla a su mujer, y mil cosas de esas. ¿Es esa la Navidad? No, señor, la Navidad es el gran acontecimiento de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere habitar en tu corazón y cambiar tu vida. Quiere nacer literalmente en tu vida. Dice la Biblia que, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu situación es tal que Cristo dice, ya no la voy a enmendar, no tiene caso. Mejor la voy a tirar y voy a construir algo nuevo. Desde cero, un nuevo nacimiento, en donde va a empezar una nueva vida, en donde ya no vas a mandar tú, va a mandar Cristo en tu vida. Él quiere ser el Señor de tu corazón. Él quiere regalarte la vida eterna. Vamos pues en esta noche a tomar ese paso, a dejar de vivir para nosotros mismos. El ya no intentar satisfacer el vacío profundo que yo tengo, no lo vas a lograr. El mundo no te puede dar lo que el mundo no tiene. No lo intentes, ni el palacio de hierro siquiera, como dicen aquí los muchachos. No, el mundo no te puede dar lo que solo Dios te puede dar. Y es gratis. No, no fue gratis, ¿eh? Cristo murió, pero para ti es gratis. Y solamente lo tienes que agarrar, apropiártelo por fe, como yo lo hice en ese febrero 28 de 1977. Y cambió mi vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y llevo 37 años que no doy crédito de los cambios maravillosos que Dios ha hecho en mi vida. Si me hubieras conocido, yo traía el pelo de afro, era la moda en ese tiempo, yo que espantaba a la gente aún de día. Estaba vacío, no sabía por dónde, estaba perdido. Y llegué a ese lugar en donde me dijeron del gran regalo de la Navidad. Apodérate de él. No te esperes hasta el 28 de febrero como yo. Hazlo hoy, 4 de diciembre de 2014, en donde tú le dices, Señor, borra todo lo anterior y yo quiero nacer de nuevo, una nueva vida en donde tú mandes. Y yo nada más me dedique a seguir instrucciones. Es una vida maravillosa. Maneja tú y me dices por dónde. Dame ese regalo de la Navidad, la vida. Vamos a terminar inclinando nuestros rostros un segundo. Y vamos a ver hacia adentro. Allí donde solo tú y Dios pueden ver. Donde ya no hay máscaras. Ya no podemos pretender. Ni siquiera puedes engañarte a ti mismo. Y si ahí adentro tú ves vacío, si tú ves ahí insatisfacción, repite conmigo esta oración, invitando a Cristo a tu corazón. Hazlo en el silencio de tu corazón. Habla tú directamente con Él. Yo solamente te guío en una pequeña oración. Dios, esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, con todo ese costal pesado que ya literalmente no aguanto. Vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, entra a mi corazón en este momento. Desplaza a ese terrible yo que me ha hecho tanto mal. Siéntate tú en el trono. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, el dueño. Y me regales la vida. Ahora mismo, en este momento, entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, la Biblia dice que tú tienes vida eterna, que tú has nacido de nuevo. Y empieza una vida cual tú no conoces, en donde ya no manda yo, ahora manda Cristo. Y empezamos a tener un libro de instrucciones que se llama la Biblia, que es muy sencillo, entrando correctamente a él, y te va diciendo una vida maravillosa, abundante aquí en la tierra. Voy a dejar aquí sobre la mesa el primer libro de la Biblia a leer, para que empieces a leer la Biblia. No es cierto que la Biblia es un libro terriblemente confuso y complicado. Dios no lo haría así. Pero hay que empezar con la A. Y la A es el Evangelio de Juan. Y aquí lo voy a poner. Llévatelo. Empieza a leerlo. Está dividido en capítulos. Está dividido en versos o versículos. Tiene 21 capítulos. Si lees tres diarios, que son hoja y media, tampoco es la gran cosa, en una semana lo lees. Y a lo mejor no le entiendes todo. No, el bebé no entiende todo. El bebé se toma la leche y le gusta mucho. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación. Éntrale. Realmente es maravilloso. Jesús sí es el camino. Pues tenemos algo para cenar aquí, algunas cosas, podemos platicar contigo. Todos los jueves a las 8 de la noche estamos aquí, instruyendo un poco sobre la Biblia. Vente, aprende. Es lo más importante de tu vida, te lo puedo asegurar. No son ni las medallas ni los millones. Todo se queda atrás. Solo tu relación con Dios. Que Dios los bendiga.